9 minutos a partir de este instante. Debate económico en la W. Ese es nuestro hashtag, numeral debate económico en la W. A todos nos importa que este país, digamos, económicamente se tomen buenas decisiones, sea cual fuere el gobierno. En este caso será el gobierno de Iván Duque. Es que a todos nos afecta, a todos nos afecta si está yéndole mal al país, si les va mal a los industriales, si les va mal a los empresarios, si no hay empleo, en fin, si hay más impuestos, si no tenemos con qué pagar. A todos nos afecta. Por eso los saludamos. Bienvenida, exministra Cecilia López. Gracias por estar con nosotros en la W.
Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Es un placer.
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN.
Muchas gracias, Vicky.
Gracias por acompañarnos. Acá. José Félix Laforí, oiga, está sonando y es que de ministro de Defensa, ¿eso es así o qué?
Aquí los periodistas se le dan por ser presidentes electos.
Adivinos, adivinos.
Presidentes electos. Aquí el único que tiene el bolígrafo es el señor Duque. Así que hay que esperar que él finalmente tome las decisiones que tiene que tomar.
¿Pero por qué se pone tan serio?
Porque a mí me parece que... Además, yo tengo una tesis.
Yo casi lo
cuando
presento.
Cuando uno lo pone en el eso...
El expresidente de Fedegan y nuevo ministro de Defensa electo, ¿no?
Cuando lo pone uno en el sonajero, es precisamente para desmontarlo rápido. Claro. Así que por eso estoy bastante tranquilo. A los compañeros
pero
de mesa.
¿No les gustaría?
A los compañeros de mesa y por supuesto a los que nos escuchan, un saludo muy cordial.
Y saludamos también a Bruce McMaster de la Andy. Bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky, y a los compañeros.
Bueno, este tema económico de verdad tal vez es uno de los más cruciales que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. Quisiera escucharlos a todos antes de empezar a debatir sobre el tema. Doctora Cecilia López, ¿cuáles son esos retos que tiene el presidente Iván Duque después del 7 de agosto?
Mira, yo quisiera ampliarlo no solamente a él, sino a al país. Yo creo que hay un reto muy importante nosotros, inclusive de los economistas y los comentaristas, en el sentido de que estamos totalmente centrados en el corto plazo, en la coyuntura, y yo creo que la coyuntura, dentro de las limitaciones que existen, ahí va. El problema grave son los problemas de fondo, que son de largo plazo, pero deben empezar ya. Y me parece que nosotros debemos empezar a identificar, sí, aquellos problemas de coyuntura, como el problema fiscal, por ejemplo, pero mirar temas muy graves en donde yo encuentro que hay tres que son críticos. El primero es aumentar la base productiva del país. Yo creo que ese es un problema que tiene que empezar a resolverse ya y hay que tomar decisiones, y el sector rural es el que tiene claramente todas las ventajas, pero mientras no se toque la tierra y no se toquen los impuestos y no se haga el catastro y todo lo que se ha propuesto, que yo lo veo difícil en este nuevo gobierno, no se va a lograr recuperar una actividad que nos puede generar no solamente crecimiento rural, sino crecimiento de la agroindustria. El segundo tema que me preocupa es que desde finales del año pasado dejó de generarse empleo en el país. Eso me parece que es un síntoma preocupante de lo que está pasando, pero además, aunque haya bajado la informalidad, está aumentando lo que la OIT llama el trabajo independiente, pero dependiente económicamente, que es el trabajo que no es el que la OIT califica como el buen tipo de trabajo. Y el tercer punto que hay que empezar ya y que no se está discutiendo lo suficiente es el problema del envejecimiento de la población, que empezó a dispararse ya. Me parece que son tres temas que no son exclusivos ni mucho menos, pero que son temas que no están requiriendo suficiente atención.
¿Qué dice Juan Ricardo Ortega?
Yo que es algo complementario, pero va en la línea de lo que nos plantea Cecilia. Yo que nosotros hemos permitido que las instituciones públicas decaigan por muchos años. No hemos hecho buenas gerencias. El Estado como tal no está siendo capaz ni de regular bien, ni de hacer cumplir las normas, ni de producir bienes públicos en ninguna dimensión. Ni la salud es de calidad, ni la educación es de calidad, ni la seguridad le permite a la gente estar tranquilo, ni defendemos los derechos de propiedad, y la regulación del Estado está ahogando enormes cantidades de actividades que tratan de ser productivas, pero normas absurdas, costosas y cantidades de sobornos o extorsiones, yo que están plagando este país de ineficiencias. Pero para eso toca reconocer que hay que nombrar gente con capacidad gerencial y que el vehículo de dar cargos públicos para que los políticos tengan y mantengan poder tiene que cambiar. No criticando al político, toca reinventarse la forma en que el político sea legítimo y se reelija, pero no puede seguir haciendo el Estado un ponqué que se reparte simplemente con intereses de dar contratos y dar puestos. Para mí ese es el tema fundamental, que nada se va a poder hacer si no somos capaces de hacer un Estado que funcione.
¿Qué dice José Félix Laforí?
Un poco también en la misma línea, más bien de Juan Ricardo, porque tengo una observación muy de fondo con Cecilia, con el tema de la tierra, el tema del catastro, el tema de los impuestos, pero eso es un debate mucho más largo que me gustaría algún día tenerlo con ella, y además de manera abierta, públicamente. No, yo creo que hay unos temas que también se vienen tratando de tiempo atrás, por ejemplo el tema de formalización. Si en Colombia no avanzamos en ese frente, ni el tema pensional se resuelve, ni se resuelven otra serie de temas, por ejemplo, el tema de la salud, que claramente tiene una relación de causalidad muy profunda. Pienso que el país hoy en día tiene unos costos de transacción para el formal demasiado altos, y eso impide que la gente se formalice. Miren, el sector rural es una cosa verdaderamente crítica. Allá formalizarse es prácticamente imposible por la cantidad de barreras que establece, por ejemplo, el sistema tributario, Juan Ricardo. Es decir, hoy afiliar a una persona se volvió prácticamente imposible. Y si tienes SISBEN, mucho más, porque no eres capaz de sacar el RUT. Simple y llanamente porque las oficinas de la DIAN no funcionan, o porque pues las personas no pagan impuestos y en consecuencia es un ciudadano que prácticamente tiene una actividad migratoria de finca en finca. Creo que el país tiene que pensar de verdad en el tema de formalización, porque lo contrario va a ser muy difícil resolver los problemas de fondo del país.
¿Qué dice Bruce McMaster?
Sí, yo quisiera arrancar diciendo, Vicky, que el país está lleno de desafíos. Este país, hoy en día, digamos, desde el punto de vista económico, no hay la menor duda de que seguimos teniendo una economía que sigue siendo estable, más o menos bien calificada, más o menos bien percibida por parte de los mercados internacionales, con unas finanzas públicas que no son una debacle, pero están muy apretadas en este momento, pero con una gran cantidad de programas de índole estratégico que de alguna forma han sido abandonados. Entonces, todos ustedes han tocado temas. Entonces Cecilia tocó el tema, digamos, del tema laboral, el tema, habló del tema del agro, Pepe lo está diciendo en este momento, José Félix lo está diciendo en ese instante, Juan Ricardo. La verdad es que en este momento tenemos una agenda llena de temas pendientes, muchísimos temas. Es decir, y yo diría que si uno pudiera de alguna forma concretarlos en dos grupos grandes, yo diría que tenemos un pendiente muy grande en temas de crecimiento económico, y voy a hablar del agro, voy a hablar de la industria, voy a hablar del comercio, voy a hablar de todo el mundo, del sector pecuario, por supuesto, y una cantidad de temas, por supuesto, sociales muy importantes. Se hicieron una gran cantidad de avances y durante los últimos años, pues se hizo unos avances en pobreza, en equidad y tal, pero lo que le falta al país caminar en esa senda es todo. Entonces, solamente si nosotros somos capaces de en este momento construir entre todos, y el presidente electo y su gobierno y gente técnica y gente buena es capaz de construir una agenda de crecimiento, y cuando digo crecimiento es crecimiento en lo económico y crecimiento en lo social, vamos a ser capaces de verdaderamente de revertir un poco lo que ha venido pasando. Yo creo que estamos en un punto de quiebre tan importante como lo siguiente. Yo quiero hacerles caer en cuenta a ustedes de esto. Estamos en el primer gobierno después de dos gobiernos de 8 años. Es decir, los jóvenes de hoy en día de 20 años, cuando tenían 2 años, habían elegido a solamente el anterior presidente, digamos. Es el primer gobierno también después de firmado el acuerdo de paz y de alguna forma del cese al fuego, digamos, con la FARC, que eso tiene una implicación muy grande sobre el país. Es una corte de gente que está interesada además en los temas sociales, en los temas ambientales, en los temas de que rechaza muy fuertemente la corrupción, que rechaza muy fuertemente las prácticas tradicionales de política, lo mencionó Juan Ricardo ahorita, y yo creo que de alguna forma lo que está esperando, digamos, es que haya una muy buena gerencia del Estado con liderazgo económico y con liderazgo definitivamente en lo social.
Todas las decisiones que se vienen económicas pues van a ser cruciales para el país, porque como lo decía Bruce, estamos como en un momento donde la economía ahí se ha mantenido y tal, pero sí necesitamos crecer más, y se necesita sobre todo, doctora Cecilia, crear más empleo. La gente hoy tiene menos plata en el bolsillo que lo que tenía hace 8 años.
Hace 4 o 5 meses no se está generando empleo, y eso no es tan simple formalizar, por ejemplo. Es wishful thinking, es decir, en el mundo hoy el mercado laboral es otra cosa. Y eso es una de las cosas más complejas que están sucediendo. Es decir, decir formalizar, no, mira, el mercado laboral es un misterio, y en Colombia es un problema muy grave. En Colombia el grueso de la gente no tiene lo que se llama un trabajo decente. Es decir, tiene contratos de corto plazo, no paga, los patronos no pagan la seguridad, no tienen estabilidad, no tienen vacación. Ese es el diagnóstico,
no, que eso, lo conocemos. ¿Cuáles son los elementos que hay que remover para que realmente el empresario se formalice y contribuya?
Aquí hay un tema fundamental, y es cuáles son los sectores que generan empleo. Mira, si la demanda interna es tan importante en el crecimiento económico, que se reconoce hoy. ¿Qué pasa si tú no generas empleo de buena calidad? Eso es, ahí hay un problema serio. Yo creo que no tenemos todavía el análisis suficiente de qué hacer con el empleo. Pero hay un tema que yo quisiera poner.
Pero Cecilia, te puedo interrumpir un segundo. Yo sí creo que tenemos una parte de análisis muy importante. Es muy costoso en este momento ser formal. Y eso hay que reducirlo. No hablemos ni siquiera de los empresarios viejos, del nuevo emprendedor que llega y hace un negocio pequeño, un negocio mediano. Nosotros necesitamos generar las condiciones para que llegue y sencillamente llegue, escriba a sus personas, digamos, en la nómina, pague sus impuestos, y de alguna forma hoy en día ser formal es muy caro. De manera
eso,
que yo...
Eso en el sentido que la gente, uno lo escucha mucho quejarse que hacer empresa en Colombia es muy difícil.
Es lo mismo.
Es demasiado difícil.
Lo que estás diciendo es lo mismo. Y súmaselo a un emprendedor que se está inventando un negocio, que decide tomarse un riesgo, que dice, yo no me empleo, pero sí me meto, digamos, a montar una empresa con una idea nueva que tengo. Tenemos que generarle las condiciones para que sea atractivo ser formal. Pero, mira, así pague cero impuestos. Yo creo que tenemos que ser tan agresivos o lanzados, digamos, en el sentido técnico de la palabra, como para que de pronto no pague impuestos, pero que por lo menos
facture electrónicamente. No solamente impuestos, porque por ejemplo tú tienes cámaras de comercio.
No, son mil.
Vaya usted, inscriba una sociedad a las cámaras de comercio para que vea lo que le sacan ustedes.
José Félix, yo que una cosa que nunca hemos discutido, y yo que vale la pena mirar un poquito el ejemplo chileno. Que Chile logró dar esta discusión con mucha altura, dando discusiones incómodas. Yo creo que es el momento de dar discusiones incómodas. La falta de competitividad en Colombia no viene solo del gobierno nacional. O sea, el gran problema está a nivel de los gobiernos municipales. O sea, la política en Colombia aprendió que el municipio era el sitio de extorsión por excelencia de cualquiera que produzca cualquier cosa. Trata de sacar una licencia de construcción, una zonificación de un territorio, cualquier subsidio, todo se otorga de manera que es política y todo con extorsión y con sobornos.
Así es.
Y cuando la política nace podrida, en lo más básico que es en el contacto con el ciudadano, que es a nivel del municipio, tú generas un sistema donde es imposible llegar con políticas nacionales al nivel municipal. Chile tomó una decisión muy inteligente, que fue separar lo político de la gestión de lo público en un gran acuerdo nacional. Y dijeron que los cargos fundamentales, los gerentes de los hospitales, no hay nada más politizado en Colombia que un gerente de un hospital a nivel local. Y eso te daña los contratos con droguerías, los contratos de alimentación. Si tú no empiezas a entender que el Estado le llega al público en el municipio y limpia la política municipal, la formalización es imposible. Pero si a nivel municipal liberas a la gente de cargas estúpidas y la Secretaría de Salud deja de sobornar a los pobres panaderos porque no tienen baldosines, la gente va a poder empezar a hacer las cosas, pero toca llegar a un acuerdo político.
Pero tu argumento es complementario del que estamos dando.
Total.
Es decir, que me parece que es fundamental. Pero déjeme, yo le introduzco un elemento adicional.
Sí, dígame.
Porque está aquí Cecilia y me parece interesante. Este es un país epiléptico.
¿Qué quiere decir que este es un país epiléptico?
Que unas veces está en un cuento y otras veces se desmonta del cuento. Por ejemplo, en los 90, apertura. En el gobierno del presidente Uribe nos metimos en los tratados de libre comercio. Dime una cosa, ¿cuál es el nivel de aprovechamiento real de eso? Yo recuerdo, Bruce, que cuando negociamos los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y con Europa, la ANDI, estaba Villegas en ese entonces, era promotor de eso. Y yo decía, perfecto, listo, abramos el mercado, tratemos de competir. Y resulta que nosotros no hemos puesto un kilo de carne en el exterior. ¿Por qué? Porque no funciona el Estado colombiano, porque el Estado colombiano luego no hace la tarea, no hace el tema de diplomacia
sanitaria. Perdóname, pero tampoco funcionan los empresarios, déjame decirte. ¿Cómo? Tampoco funciona.
Mira, en economía, el precio y las oportunidades son absolutamente dinamizadores del mercado.
A mí me tocó en el Senado la defensa, el debate del Tratado de Libre Comercio. Y yo duré 3 meses con un equipo de primera línea haciendo un análisis donde llegué a la conclusión de que el país no estaba preparado y que había que tomar unas decisiones, no para no firmarlo, sino para sacar algunos productos del tratado, como hace Estados Unidos con el azúcar, por ejemplo, y para insistir en esa famosa... Perdóname. ¿Qué pasó? Ni la ANDI, ningún gremio, ni la SAC, ningún gremio te apoyó, perdóname. Ninguno.
Perdóname. Yo la leche no la quería meter.
No, perdona. Ningún gremio.
Óyeme,
y en la industria se les dijo muchas veces, por favor, la pequeña industria va a salir golpeada. Se suponía que había un programa de preparación que nunca arrancó. Entonces, a mí lo que me sorprende es que ahora se quejan. Cuando duramos, y a mí me pasó una cosa y es que...
Claro, Cecilia, claro que nos quejamos. estamos porque es que las cosas no funcionan bien. Y te voy a decir dos cosas.
Pero ese debate se abrió.
Mira, es muy común, yo lo oigo con gran frecuencia de los economistas y de los políticos, decir que los empresarios no se prepararon. Óyeme, los empresarios en Colombia, que son gente grande, pequeña y mediana, luchan todos los días. Y sus trabajadores y sus funcionarios luchan todos los días por tratar de hacer las cosas mejor.
No me cabe la menor duda.
Claro, pero perdón un segundito. Y la crítica permanente, digamos, al empresariado, que por supuesto incluye a todo el mundo, ¿no? Incluye, y por eso nosotros inclusive tenemos una campaña junto con Pepe y con todo el mundo que se llama Todos Somos Empresa, donde decimos, reconozcamos Colombia, que es que las empresas son al final la forma de producir ingresos, de producir empleo y por lo tanto de producir impuestos y de poder producir inclusive bienestar social. Eso se le ha olvidado y yo creo que es uno de los problemas grandes, así como Juan Ricardo menciona, que de alguna forma la administración pública se le ha entregado en mucho a la corrupción. Otra de las cosas que ha pasado es que a la clase política y a los economistas también se les ha olvidado, digamos, el principio general por el cual el progreso lo producen las personas que trabajan. Eso se le ha olvidado a la gente en Colombia. Es muy fácil ir a una reforma tributaria al Congreso colombiano y oír decir cosas de ese estilo, es que ustedes no son competitivos, es que ustedes no hacen lo que les toca hacer. Mira, todo el mundo hace lo que le toca hacer, todo el mundo se levanta temprano y todo el mundo trabaja, todo el mundo se levanta temprano y produce valor. Ese principio general tenemos que cambiar el chip en eso, porque es que aquí no hay una contradicción entre la empresa y los trabajadores, que es un mismo grupo, y el resto de la economía, no.
Sobre todo,
y
esto, ya no hay la protección
hay un libro muy interesante que acaba de salir, publicado por Jorge Giraldo, que es el director de la Facultad de Humanidades de la Universidad EAFIT, donde dice, si algo ha pasado en Colombia, es que la clase política decidió mandarse sola, y montó de alguna forma como un mundo completamente separado allá, y se olvidó de la ciudadanía, y se olvidó de los empresarios, y se olvidó del progreso. Esa defensa sí la tengo que hacer, porque es que, sin duda, digamos, todos los que salimos a trabajar todos los días...
Yo que tengo que separar, hay una clase de empresarios que es tal cual lo que tú dices, sí, y que se parten el lomo todos los días, pero sí se ha generado unas estructuras, llamémoslas cuasi empresariales, que extraen rentas de manera estructurada. O sea, hay muchos negocios vinculados con lo público, con unas regulaciones que van totalmente dirigidas a ciertos privados que se enriquecen de manera notable.
Y
que empiezan a manipular con los ingresos del público. O sea, que hay una cantidad de sobrecostos en cantidad de negocios. Cuando uno vive en Estados Unidos y compara, ¿cómo puede ser que en Colombia las cosas sean tan caras? Y eso es una parte de una contaminación de ciertas...
¿Qué cosas, Juan Ricardo? ¿Qué cosas son muy caras?
Servicios públicos en Colombia son caros.
¿Sí?
¿Sí? Yo qué basuras. Es absurdamente costoso.
Imagínate tú
produciendo. Sí, es una discusión que leíste. Alumbrado público. Alumbrado público es una ordeñadera de esta sociedad. Y nadie da el debate. Los juegos de suerte y azar. La regulación del chance es probablemente una de las regulaciones más absurdas desde el punto de vista intelectual. En el mundo civilizado se parte de la base que el que juega, pierde, ¿no? Pero espera un segundo y termino. El 5%.
Corrupción, realmente.
El 5% es lo que se debe perder. No, porque es legal, está regulado. El 5% es lo que esperan que tú pierdas. La regulación mundial dice el 95% del apostado se debe recuperar. Si apuesta un peso, quedar con 95 centavos. Porque si uno apuesta, repetido, a perder. Los juegos son sesgados a favor del que ofrece el servicio. En Colombia es 50%, Bruce. O sea, el chance tiene por diseño 45%.
Pero yo creo que volvamos a un punto...
Eso es de fondo porque te captura toda la cosa.
Oígame, pero permítame para que no nos...
No te estoy diciendo eso.
Para volver al tema.
Tiene el 30% del Congreso, Bruce.
Permítame una cosa. Los que nos están escuchando a esta hora tienen la esperanza de que si ahora tienen menos dinero de lo que tenían hace 8 años, cuando empezó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pues la esperanza que tienen, digo en el bolsillo, la gente común y corriente, la gente de a pie, la gente que ahora está pagando 3 puntos más de IVA, todo esto. La gente lo que quiere es, lo que tiene es la esperanza de que después del 7 de agosto las cosas en materia económica empiecen a cambiar. Hay cosas que le importan a la gente que de pronto no les importa mucho a los expertos. Entonces déjenme ponerlo como en lo más básico posible.
En tu dirección.
¿Qué es lo que más le interesa a la gente?
Un peso en el sector público no tiene el mismo impacto de crecimiento económico que un peso que real de inversión que tenga el sector privado.
Bueno,
¿qué es lo que va a haber en estos días o en estos meses? Que en el fondo las expectativas, porque la economía también es un tema de expectativas,
claro,
van a ser crecientes en favor de un nuevo gobierno que por lo menos ha planteado las cosas en una dirección que muy seguramente genera optimismo. Eso hace que la inversión fluya. Mire, él destacó algo importante, el tema de la propiedad privada. Si tú no tienes ese elemento absolutamente al margen de la discusión pública, pues la gente empieza a invertir. Reglas de juego. Si las reglas de juego son claras, la gente se atreve a invertir. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Empleo, crecimiento económico, y por supuesto el país va logrando ponerse al día en una serie de reformas.
Pero usted no me dejó hacer la pregunta. No me dejó hacer la pregunta, José Félix, para que avancemos un poquito. ¿Qué es lo que tendría que hacer este presidente nuevo? ¿Darles más beneficios o garantías a los empresarios o pensar en la gente de a pie? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Mira, yo creo que una cosa fundamental es recuperar unos niveles de crecimiento aceptables.
Es decir, ¿cuánto es un nivel de crecimiento aceptable?
Hemos crecido al 4% históricamente y nos parecía poquito, y en este momento estamos lejos del 3%, es decir, si logramos llegar al 2.5, nos va bien, estamos muy lejos, y eso no se produce porque, y no debemos perder enredarnos en que el petróleo ahorita produjo un pequeño boom porque subieron los precios. Aquí se necesita tener una base productiva, aquí se necesita que el sector agropecuario vuelva y retome una dinámica. Nosotros dejamos con la apertura de ser autosuficientes en alimentos por el estímulo a la agroexportación. Miren la tendencia de las exportaciones agrícolas, está en el piso. En el piso. Entonces, aquí se necesita, y la recuperación del sector agropecuario, ¿por qué yo insisto tanto? Porque nos han dicho los grandes expertos mundiales que Colombia es una de las cuatro potencias para responder a la gran demanda de alimentos. Tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos la mano de obra. Pero eso implica una serie de reformas que hay que hacerlas ya, y las seguimos postergando. El segundo es que hay que buscar otras fuentes de crecimiento. Y hay que buscar, por ejemplo, cuáles son los nichos en el sector industrial. A mí lo del agrícola me gusta porque el agroindustria despegaría, y que la agroindustria ha estado muy trancada y está muy unida a eso. Eso nos daría un nivel de crecimiento. Eso no asegura que la gente sea totalmente feliz, pero eso sí asegura que le va a llegar más a la gente, de alguna manera le va a llegar más el crecimiento. ¿Sí? Pero
ahí, Cecilia, llegas al gran reto, es un tema de coordinación. O sea, sí. Tú no vas a desarrollar el agro si no haces buenas vías terciarias.
Exacto.
Tú no haces vías buenas terciarias si no solucionas los problemas de gestión y la capacidad de hacer infraestructura, y que los contratos de obra pública no se vayan a donde se viene yendo. Sí. Entonces, si tú no logras hacer cierta inversión en el sector público...
Sigue ahí. Si no te funcionan las instituciones del sector...
Sí, y tienes que tener un ICA, y el ICA se tiene que despolitizar. Y ese va a ser el reto de Gornalia a este gobierno. Claro. O sea, trata tú de sacar una ley en un congreso que llega dueño del Banco Agrario y dueño del ICA, y que tiene la capacidad de definir mayorías.
Pero
necesitas una negociación
en eso
política.
Tenemos que acompañarlo,
donde ellos,
Ricardo.
No, toca acompañarlo, pero toca tener una negociación política. Si no hay un diálogo político donde ellos
yo
digan,
de acuerdo con
te devuelvo el ICA, porque nos lo tienen que devolver a cambio de algo que lo haga viable. O sea, no hemos pensado en la política y no lo hemos resuelto.
El Duque ha dicho dos cosas que me parecen clave. Dos cosas que me parecen clave. Primero, ha dicho dos cosas que me parecen clave en este tema. Va a bajar un poco impuestos y va a tratar de subir salarios. Ese es un reto desde el punto de vista económico muy complejo. Vamos a ver cómo.
Pero lo de bajar los impuestos sí es viable, porque la gente de verdad se pregunta eso. Todos los políticos en campaña llegan y dicen, listo, vamos a bajar impuestos, acuérdese de la piedra y todo. Pero sí es posible de verdad.
El mármol.
¿El mármol?
No,
es posible.
No,
yo le quiero decir, es viable, en realidad sí es posible que se puedan bajar los impuestos.
Es que no es sostenible.
Pero hay que decir una cosa. Vicky había preguntado, dijo... ayudar o atender, digamos, las necesidades de los ciudadanos o lo de las empresas. Eso no es una decisión
que
globo,
no es una dicotomía,
ni es binario.
Es complementaria.
Solamente si uno piensa verdaderamente en los hogares y en el ingreso de los hogares, está pensando verdaderamente en el crecimiento económico, y por eso Cecilia lo resalta. Uno lo que necesita en este momento son políticas económicas que estén pensando en eso, en producirle ingreso a los hogares.
Si no hay consumo... No hay crecimiento.
Claro, pero además le produce bienestar, por supuesto, y le permite acceder a educación, le permite acceder a vivienda, y eso, digamos, es como un principio general. Y yo debo decir que este gobierno el gobierno actual olvidó una gran cantidad, inclusive, de propuestas que nosotros hicimos y habíamos hecho durante los últimos años, y se olvidó de eso, se dedicó verdaderamente a dos o tres temas.
A uno. La paz,
bueno, al tema de las FARC.
Sí. Bueno, y eso hay que abonárselo.
Claro, y dicho eso, Juan Ricardo y yo trabajamos al inicio del primer gobierno, y estuvimos allí, y yo debo decir que yo en realidad al final digo, caramba, hubo muchas cosas que quedaron pendientes, fueron 8 años, se hubieran podido hacer muchas más cosas. Preguntabas tú si se puede bajar o no se puede bajar impuestos. Evidentemente es una tarea muy compleja, pero uno sí tiene que, por ejemplo, ser muy fuerte, digamos, con el Estado. Uno debería realmente producirle un mandato muy fuerte al gobierno en términos de reducir corrupción educación, por ejemplo. Uh-huh. Eso. Y ahí hay un montón de plata. Ahí hay un montón de plata. De, como dice Pepe, Juan Ricardo, que le devuelvan efectivamente, digamos, una serie de entidades que están en manos de política o de politiquería corrupta, sin duda sí también. Y también, ¿por qué no decirlo? Debería producirse un congelamiento, digamos, del gasto durante un tiempo, claro, para que efectivamente logremos reducirlo.
Esa es la promesa que ha hecho Duque, reducir.
Uribe alcanzó a reformar 428 entidades que venían del gobierno anterior, con un desbordamiento del gasto público. Ahora el desbordamiento del gasto público es impresionante. ¿Cuánto crecieron los gastos corrientes frente al crecimiento del país? Impresionante. Tú no puedes sostener una nómina como la que el gobierno sostiene cuando se te cayeron los ingresos petroleros uh-huh. y creímos que podíamos seguir viviendo de una bonanza que ya no existía. El ajuste fiscal pasará naturalmente por un ajuste del gasto público.
A ver, Juan. Ahora,
hay un sofisma que es importante, de todas que el público no quede con la sensación de que el gobierno grande va de la mano de la ineficiencia, de la corrupción y el desperdicio. O sea, la literatura más seria, la OECD, te puede mostrar documentos contundentes. Los países más honestos son de los gobiernos más altos, más grandes. O sea, 51% del PIB en impuestos y gobierno, Dinamarca, Noruega, Suecia, todos los países que son exitosos tienen gobiernos grandes. No hay un país exitoso con gobierno chiquito. No existe uno.
Estados Unidos tiene 27%. Es un punto absolutamente
hay países con gobiernos grandes.
Reducir la corrupción y bajar el tamaño del Estado. El gasto, por lo menos.
No podemos decirle a la gente que el gobierno grande es malo. Gobiernos malos son malos, grandes o chiquitos. Yo creo que nuestro problema es de un gobierno que no funciona.
Pero
no
un gobierno también derrochón o no.
Y no funciona, y no funciona porque los economistas, muchos nos hemos equivocado a través del tiempo, que hemos permitido transacciones que no son válidas. Uno no debe transar el ICA por sacar una reforma tributaria. O sea, no tiene sentido seguir pensando que las funciones de lo público son partes de transacciones de corto plazo de leyes que después nunca se vuelven realidad porque no hay quien las haga cumplir ni quien las ejecute. Entonces toca decidir técnicamente, aislemos una parte del Estado, porque parte del Estado tiene que estar vinculado a la política y es natural, pero tiene que haber una parte que funcione. Es que no puede ser que nada funcione. La DIAN no funciona.
¿Me deja usted qué fue el rector de la DIAN?
Para reafirmar en lo que usted está diciendo, mira, hoy en día el mercado de la carne, por ejemplo, en Panamá, están vendiendo kilo de novillo gordo a 8.200 pesos. ¿Sabe cuánto aquí? A 4.300. Si hubiéramos aprovechado el Tratado de Libre Comercio, si el ICA y el INVIMA hubieran cumplido su labor, estaríamos exportando más de 500.000 novillos en los mercados con los cuales firmamos TLC hace 10 años.
Bueno, pero yo Yo quiero volver a un punto que es el que tú has planteado. Yo creo que el problema más grave que tenemos es cómo se ha pervertido la política y cómo se ha insertado en el Estado y cómo se ha generado una clase social que vive de las rentas del Estado a través de forma corrupta. Si no hay un pacto de verdad, ¿sí? Esto es imposible. Aquí lo que se necesita, ese famoso pacto de que todo el mundo habla y que es muy difícil de hacer, toca hacerlo en este momento, si no, cualquier cosa que se quiera hacer no funciona. Mire, las nuevas instituciones del Estado que fueron para el sector agropecuario, que fue el producto de la misión de transformación social, en donde la dirigió José Antonio Campo, estuve yo, estuvo Roberto Junguito, estuvieron todos los expertos, creamos unas instituciones, nos ingeniamos después de haber sido ministros, de haber sufrido lo que es ser ministro de Agricultura en este país, las creamos con la mejor intención. ¿Qué pasó? Que se la entregaron a los políticos. Perdimos todo el esfuerzo por eso. O sea, aquí puedes concebir las mejores instituciones si tú no haces un pacto
político en el cual
se meta la politiquería en las decisiones trascendentales. No hay nada que hacer.
Quiero hacerle una pregunta a Juan Ricardo Ortega para que no nos quede en el aire el tema de los impuestos. Usted que fue director de la DIAN, pero que además denunció la corrupción tan tremenda alrededor del pago de los impuestos.
Mafias.
Exactamente. ¿Se pueden bajar los impuestos? ¿Qué hay que hacer para bajar los impuestos?
Claramente las corporaciones, las empresas en Colombia pagan muchos impuestos y son demasiado altos, no hay la menor duda. Pero las personas naturales ricas no pagan nada. Nada. O sea, yo les puedo mostrar declaraciones de renta, pues que sea ilegal desafortunadamente, en que personas muy adineradas, que las conoce toda la opinión pública, pagan $1.000.000 de impuestos al año. O sea, uno va a hacer una empelotada de declaraciones de renta en este país que sería absolutamente...
¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hizo?
La renta de capital.
Porque usted tiene unos problemas grandes.
Doble tributación.
En que la tributación... No, no es doble tributación, claro. José Félix. Las empresas y las personas no son lo mismo. Y eso hay un acuerdo ya en la humanidad de que son cosas distintas. De hecho, las empresas se liquidan y no responde la persona natural. O sea, el día que tú tengas una empresa que se quiebre y me respondas con tu casa de $6 millones, que las hay... Yo empiezo a estar de acuerdo que hay doble tributación. Pero las empresas y las personas son distintas y tienen beneficios distintos y el costo de supervisión y vigilancia del Estado a las empresas es muy importante y es un bien para las empresas y para el público. Las personas naturales en Colombia evaden porque buena parte de sus gastos se hacen desde las sociedades, y Colombia no tiene el marco legal para poder controlar y sancionar eso. Y la gente dice que meter la penalización es un riesgo, que las instituciones son muy malas, que qué peligro, pero es un juego que nunca llegamos a acordar. No tiene sentido que los yates en Colombia sean de propiedad de sociedades y que los gastos de los clubes de yates los paguen sociedades. No tiene sentido que los Ferraris y los Maseratis sean de propiedad de sociedades. Ninguna sociedad genera PIB a través de un McLaren.
Pero además, ¿sí?, con leasing.
Además con leasing, tal cual. Estás exactamente en lo correcto. Entonces yo creo que hay una discusión que se debería sincerar, y es: no puede ser que las personas más ricas de este país paguen 3.5 millones de pesos de impuestos.
Pero, Ricardo,
eso es lo que pagan. Te puedo mostrar las cifras.
Pero mire, pero usted dice que una cosa es persona natural y otra cosa es persona jurídica. No es igual una abuelita que tiene una renta de capital, porque tiene unas acciones, y al año tiene un ingreso sin pago de impuestos de 200 o 300 millones de pesos para que pueda vivir decentemente, que el que recibe por renta de capital de acciones que ya tributaron en la sociedad 100 mil millones de pesos de renta al año. Me parece que ahí hay obviamente una inequidad que el país tendrá que afrontarla como la han afrontado los países ricos. En los Estados Unidos existe, en Europa existe.
Pero aquí no se ha podido.
Aquí no. A ver, ¿por qué? Usted recordará cuando la reforma tributaria que hizo Gaviria, ministro de Hacienda, donde quitó la doble tributación, con el argumento que había que profundizar el mercado de capitales, ¿qué tanto se ha profundizado en 30 años?
Nada.
En consecuencia, una prerrogativa que le dieron, en el fondo, ni ampliamos el mercado de capitales, y las grandes rentas de capital terminaron exentas, porque no hay doble tributación.
Hay que hacer sobre lo que dice Juan Ricardo, yo creo que hay que hacer varias reflexiones. Nosotros inclusive hemos sido amigos. Pero yo hablaba de nosotros, hemos sido amigos de la idea. Hemos sido amigos de la idea de que se le baje al máximo la renta a las compañías, los impuestos de renta a las empresas, que logremos tener competitividad a nivel internacional y mundial. Claro. Y es que, por favor, recuerden ustedes,
¿cuánto están pagando ahora las empresas?
Le voy a decir cuánto está pagando en Estados Unidos.
La real oral.
No sé si usted se acuerda cuánto pagan en Estados Unidos las empresas hoy en día.
A ver.
21%.
Sí.
Si no son inteligentes desde el punto de vista tributario, porque puede bajar al 14%.
Sí.
En Colombia estamos hablando del 40%. Uh-huh. En Colombia estamos hablando del 40%. Es decir, es el doble. Produzca usted, por favor, en una compañía cualquiera,
el 20%. ¿Pero ese es el real o el nominal, Bruce?
No,
hay un problema con el nominal. Sí, hay un problema con el
nominal. Le voy a decir a esto, Cecilia.
Hay mucho gasto ficticio.
Hay mucho gasto ficticio.
Les voy a decir que nosotros tenemos un estudio. Miren, es que ahí cuando me enredo yo con los economistas. Ellos terminaron diciendo, digamos, el Banco de la República terminó diciendo que la tasa efectiva de tributación en Colombia era el 27%. Yo digo, ¿pero a quién le preguntaron? Pues claro, cogieron a todas las compañías que no pagaban y las que sí pagaban. Y yo le estoy hablando de las compañías que pagan. Las que pagan tienen una tasa efectiva de tributación total del 70%, que incluye una cantidad de impuestos. Eso es el real, para que lo tengamos así como en la mente. Esa es probablemente la tasa más alta, definitivamente, de América, y la segunda más, o la primera más alta del mundo.
Pero los contratos de estabilidad jurídica y las...
Eso, mira, muy limitado, y no se firman hace 10 años. Mira qué interesante lo que acabas de decir, Cecilia.
Pero la lleva 20 franca, años. Los contratos de estabilidad jurídica son por 20 años.
¿Cuál es la renta de la zona franca, doctora Cecilia?
No tengo ni idea.
Es 21%, lo mismo que paga en Estados Unidos cualquier persona que tiene una tienda en la esquina.
Estudio, bueno, pero aquí hay un punto que yo sí quisiera traer.
No, es que no nos podemos olvidar de eso. Entonces,
pero
dicho
yo quisiera
eso,
traer un punto aquí.
Perdón, yo quiero terminar el argumento. Y dicho esto, es cierto que las personas pagan poco, que es lo que está diciendo Juan Ricardo. Es dicho, y en muchísimas partes del mundo...
¿Cuánto pagan los particulares en porcentaje?
Mira, es imposible saber porque esconden los ingresos.
Claro,
en promedio tributan 3.5 millones. Yo pagaba 100 millones, ¿sí? Yo no soy ni lejos el 1% más rico de este país, ni lejos. Puedo ser el 1% más pobre de los ricos, ¿sí? Pero si yo soy el 1% más pobre de los ricos, el promedio de los ricos debe hacer por lo menos 100 millones de impuestos de renta al año. Por lo menos.
Pero usted no le parece...
La evasión sería el 97%. O sea, que tú tengas
Juan
una evasión del 97% es grotesco.
Si usted que sí conoce bien eso, la verdad es que, por ejemplo, los ministros sacan sus declaraciones de renta, o hasta el propio presidente de la República hace recientemente mostraba su declaración de renta, su patrimonio, a uno le da un poquito de risa.
Sí, no, es chistoso.
Porque eso no es verdad.
No esconde la verdad.
Esas declaraciones,
hay unas que
como dice Germán Vargas, son chimbas.
Pero fíjate tú una cosa, el empleado,
sabe que tiene más.
La renta del trabajo.
Que viven en unas casas de más dinero.
Pero Vicky, es que lo que está diciendo Juan Ricardo va en otra línea. Las rentas del trabajo, sea ministro o sea presidente, no tienes cómo hacerlo. Incluso ya ni siquiera puedes deducir la parte de cesantías que anteriormente tenían algún tipo de alivio.
Los empleados
en día
están
muy muertos.
No,
en cambio,
el problema son los individuos ricos.
¿Quién es un rico?
Una persona que tiene más de cuánto.
No. A ver,
En porque Colombia, es que cuando este gobierno dijo quiénes eran
tener
ricos, era
de 15 millones mensuales en adelante es una persona
muy afortunada. Eso es rico, pero es rico, pero no es
un momento,
rico.
déjame, es muy difícil. En el mundo civilizado, si a ti te dieran buena educación gratuita, buena salud gratuita y seguridad, serás rico. ¿Sí?
Exacto.
El problema en Colombia es que uno paga impuestos y toca pagar el anglo, que vale 3 millones cada chino al año. Sí. Toca pagar el club porque no hay seguridad, toca pagar un vigilante del edificio, entonces no eres rico.
Y la administración.
Pero el problema es que no somos ricos porque lo que pagamos de impuestos no nos da ningún retorno. No nos da nada a cambio.
Claro.
Si nos dieran algo a cambio, seríamos ricos.
Claro, lo bien.
Y además, además los que son ricos que pueden mandar a los hijos a estudiar en París. Claro. Esos no pagan un centavo de impuestos.
Así es.
¿Sí? Puede que paguen algo sus empresas y algunas pagan mucho, algunas.
Mira,
no todas,
acabo de pagar la matrícula de mi hija que va para Barcelona a terminar arquitectura. 500 y pico mil de pesos. Si estuviera en los Andes, que es donde está ella, 14 y pico, 18 millones. Entonces uno dice, hombre,
pero yo quisiera traer un tema.
Hay una diferencia sustantiva en esto.
Sobre los impuestos, yo quisiera traer un tema y es la vinculación a la OCDE. Yo creo que tanto que se discutió desde el punto de vista político que Petro iba a cambiar el modelo y no sé qué, el modelo en cierto sentido lo va a cambiar la vinculación a la OCDE. ¿Y cuáles son los dos puntos neurálgicos que yo veo en principio, Juan Ricardo? Primero, la diferencia de peso de impuestos sobre PIB.
Sí, somos...
Donde se ve claramente que aquí estamos muy por debajo. Entonces está bien que se le baje a las empresas. Cualquier persona sensata estaría de acuerdo que la tasa real de impuestos y la nominal se le tiene que bajar a las empresas. Pero ¿a quién se le sube? Porque el gobierno tiene que financiarse. ¿A quién se le sube? Ahora, ¿cómo se le sube a los ricos? Bueno, la diferencia entre el peso de impuestos de la del promedio de la OCDE, y no estoy hablando de Finlandia y Noruega, sino el promedio, es de 34.5. Y en Colombia, sumando los impuestos de seguridad social, es el 16, 17. Y impuesto de renta es el 14. Estamos en años luz. Primer cambio. ¿Tú crees que la OCDE nos va a dejar que dejemos esa brecha tan grande? El segundo punto es el gasto social. Mire, yo hice un cálculo sobre lo que implica acercarse al gasto social promedio de la OCDE. Mira, eso nos va a costar varios puntos del PIB anual. Y eso va a llevar a un país que va a ser un gasto social
pero tiene que ser más eficiente. Pero tú no puedes hacer gasto social con los países ricos porque ya construyeron todas las carreteras, tienen toda la energía lista.
No, 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 te estoy hablando de los países ricos, estoy hablando de los promedios de un país, de
Colombia,
un
club al que entramos. Tienes que por lo menos recaudar 18% del producto
interno.
Por lo menos, o sea, menos de eso es una vergüenza nacional. Estamos en 14, o sea, estamos hablando de 4 puntos del PIB de recaudo de impuestos. Eso no se logra. Si uno no entiende un poquito qué hacen los países serios. Estados Unidos recauda el 50% de todos sus ingresos de income tax. ¿Por qué los Estados Unidos en el impuesto de renta recauda todo? Porque las sanciones penales son viscerales. O sea, yo me estoy suscrito a la página del Departamento de Justicia para ver las noticias. Todas las semanas a un gringo lo abrochan por evasión de impuestos. Desde un tipo que daba clases de karate y recibía en efectivo y no lo reportaba, que es una tiendita chiquitica en Colorado, y es noticia del secretario de Justicia de los Estados Unidos. Ellos entienden que cualquier persona que da impuestos le está robando el futuro a la sociedad. Y eso en Colombia no lo hemos logrado acordar. Y en parte, el tema es muy complejo, si no hay un pacto que pare la corrupción, es difícil convencer a la gente.
Porque
que pare
el argumento es que para
que moverte, tienes que moverte en ambas dimensiones.
No solamente ese, sino el argumento también quién te va a juzgar y si el juez será o no será un tipo
de independiente instalado y transparente. Ese es un punto que se nos viene para responder un poco a lo que tú planteabas.
Y sobre la OECD vale la pena decir algo, Cecilia. Yo difiero en algo y es lo siguiente. Lo de la OECD realmente se hizo, ya tenemos el acceso y no va a pasar mucho más. Vas a ver tú porque lo que va a...
Iván Duque no dijo que iba a pedir como un tiempo más largo.
Él dijo que para cumplir algunas de las de los compromisos que se habían hecho que eventualmente iba a pedir un periodo de transición. Pero es que la OECD no tiene ningún mecanismo de castigarte, de pedirte... De exigirte, no han sacado nunca a nadie.
Pero porque todos son ricos y desarrollados. Claro. Pero es como si tú vas al GON, como
un día, por ejemplo, en Corbata,
Grecia, lo que tuvo fue un desastre completo de gasto público.
Maravilloso,
¿no?
Porque le sube el estatus al funcionario.
Claro,
eso es lo que es importante, lo de hacer.
Exactamente.
Y lo que pasa es que Colombia va a correr el riesgo de si hace el oso a nivel mundial y manda unos payasos o manda lo mejor del país. México, que tiene enormes problemas como nosotros, y es muy parecido a nosotros, ha hecho su administración tributaria una cosa de verdad, de respeto. O sea, la capacidad de la administración tributaria mexicana, en México la evasión es muy bajita, lo que es que políticamente no están dispuestos a...
Y es de los últimos años, ¿no? Porque es una transformación.
Sí, y eso es la OCDE.
Así es.
Y es, una, y es la versión de los pares.
¿Qué pasó con la modernización de la DIAN, que a ti te tocó una parte?
No, no hay modernización de la DIAN, nadie ha modernizado a la DIAN.
Pero a ver, yo me acuerdo cuando estaba en la Contraloría, que arrancaron con los españoles a montar una cosa que se llamaba el MUIS.
¿Cómo está la DIAN ahorita? ¿Cómo está la DIAN ahora, Juan Ricardo?
Tengo una pregunta.
No, no, mira, se ha hecho enormes esfuerzos, pero no es problemas de corrupción muy complicado. El crimen organizado entendió que la DIAN, no, claro, mira, siguen las capturas todas las semanas, iban a seguir por varios años.
Pero o sea, son capturas de bajo perfil.
Por eso ese es el punto de
fin. Nunca grandes cabezas, a las
que
cabezas.
Que tú entrevistaste en un momento dado y públicamente dijiste con nombre propio a algunos de ellos, sí. Nadie los toca. Y eso es un tema de fondo. ¿Por qué nadie los toca? No los toca a nadie porque el problema de la corrupción de Colombia no es de un solo ente, es sistémico. Hay fuerzas afuera muy grandes,
el régimen que decía
muy grandes y judiciales muy grandes, que si no se hace una negociación, yo no creo que uno pueda perseguir a esta gente y arrinconarla. Yo creo que toca hacer una negociación. Yo creo que la oportunidad es única. O la hacemos ahora, aprovechando que tenemos otra. Tienes que hacer un acuerdo. Mira, no hay otra opción. Colombia tiene demasiado tierra. No.
Conexo con el delito
además
político.
Además, porque
50
esos...
años de narcotráfico te han empolgado todo.
Con Juan Ricardo, además, porque esas cabezas de todos esos desfalcos de los impuestos, pues lo que hacen es trabajar, entre comillas, trabajar con la gente más poderosa también.
Dicho de otra manera, Juan Ricardo, tú estás planteando que las mafias que están incrustadas, eventualmente se haga con ellos un acuerdo mediante el cual se vuelve con conexo con el delito político y se le da una amnistía, etcétera.
En alguna medida tienes que reconocer que en este país el narcotráfico te ha permeado todo, ¿sí? Y vas a tener 1000 toneladas de producción de cocaína, por Dios. O sea, si no haces algo ya para darle la cara a la humanidad que no entiende cómo podemos haber sido capaces de hacer lo que hicimos. Estamos haciendo un boom cocalero en pleno siglo XXI,
llevamos
50
paz.
Años diciendo que vamos a cambiar las cosas.
El acuerdo no, de
mira,
paz.
Yo creo que es mucho más complejo eso porque te salen por los puertos, mira tu
mano. No, pero por supuesto.
Te salen por todos lados.
Ahora, porque lo vieron conexo con el delito político, claro. Que ese es el tema.
Yo les quiero establecer ahora,
que no se podía, de Cartago, no de alguna manera, erradicar, sino a través de un acuerdo voluntario de las partes.
Son los narcos. O sea, el Cartago no son las FARC. O sea, este país le creó una DIAN, una aduana a Cartago Valle, por Dios. O sea, ¿qué frontera hay ahí? ¿Cuál es el puerto internacional? ¿Cuál es el mar?
Que
o sea,
es
para que saliera el narcotráfico, puro. El cartel del norte.
Y
ya sabemos que los que están en el aeropuerto de Cali les despachaban sus 4 o 5 vuelos semanales. Esto es un tema más profundo. Yo que si no logramos decirnos la verdad de que el narcotráfico tenemos hasta las orejas, no vamos a poder cambiar esto nunca.
Pues mire, bueno. solo esta semana, terminando la semana, estos últimos días, el gobierno reconoció las 180 mil hectáreas que ya nos las habían cantado en Estados Unidos.
Hace
muchos meses, o sea que van a ser más de 200 mil.
Otras fuentes dicen que son 220 mil, ¿no?
Sí, exacto.
Pero mientras los cocaleros estén allá afuera, hay una tesis que les recomiendo, acaba de sacar una tesis de doctorado un economista cuyo nombre en este momento se me escapa, y mostraba cómo el no haber hecho reforma agraria expulsó a la gente a las zonas a colonización y de ahí nace toda esta gran producción de coca. Y yo creo que mientras los cocaleros estén allá, mientras no hay una política que los traiga donde están los mercados, ¿qué son los narcotraficantes? El IDEMA de los narcotraficantes les da la semilla, les financia la producción, les compra la producción. Mientras eso pase, no hay ninguna posibilidad de romper ese...
Hablemos,
¿Qué alternativas tienen?
Utilicemos estos últimos minutos para hablar de tres temas que son fundamentales para la gente común y corriente, que está, vuelvo y les digo, esperanzada. Es lo único que queda, tener esperanza, ver si el cambio trae cosas buenas en materia de salud, educación y algo que es muy importante para
el salario
el más
mínimo.
Sencillo de los trabajadores.
Los millones de colombianos que se ganan el salario mínimo están esperando noticias de lo que va a ser para el próximo año el aumento. ¿Ustedes cuánto consideran que debe ser este aumento y la esperanza para esos millones de colombianos?
Comenzaríamos ya la negociación de salario mínimo, pero le voy a contar una historia que quizás los oyentes no saben y no deben saber ustedes. La mayoría de las negociaciones de salario mínimo, las últimas que nosotros hemos hecho, yo he participado de las últimas 5, en esa mesa de negociación, la posición de incremento de salario mínimo nuestra, por ejemplo, de los empleadores, ha sido significativamente mayor que la del Estado, que la del gobierno. Y la discusión grande, la tensión grande ha estado en que el gobierno quiere subirlo menos y nosotros queremos subirlo más. Hay varias cosas, digamos, como muy perversas que conducen a ello. Una de ellas es el hecho de que el Estado colombiano tiene una cantidad de gastos indexados o atados, digamos, al incremento del salario mínimo. Es así como... Exactamente, especialmente las pensiones. Es así como cada punto entonces le vale 500 mil millones de pesos al Ministerio de Hacienda. Eso ha hecho que la tensión sea una tensión extrañísima, porque es una tensión donde estamos nosotros los trabajadores sentados, nosotros proponiendo una cifra y el gobierno no dejarnos. Es decir, esa es una conversación muy interesante ya que la estás planteando ahorita, ya que de alguna forma el presidente electo Duque ha hablado, digamos, de que podamos darle ingreso a los hogares. Inclusive parte de probablemente lo que habría que hacer entonces es pasar una ley rápidamente.
Un fallo de corte constitucional. Bruce.
¿Qué?
La Corte es la que amarró la pensión al salario mínimo, el argumento de salario mínimo y tal, y ese es donde está el mayor costo.
No, correcto.
La garantía de salario de pensión mínima debería separarse
del
salario
mínimo.
Pero entonces veamos. Es una sentencia de la Corte.
Claro, pero entonces veamos, digamos, lo contraproducente y lo ilógico que es. Entonces no se pueden subir los salarios, no porque nosotros, digamos, desde el punto de vista de empleadores, no querramos pagar más, sino porque nosotros, de hecho.
Pero no se va a atrever a dar un porcentaje.
Es que necesitamos que
estamos lejos de la negociación.
Necesitamos saber cómo termina la inflación, Vicky, porque es que para eso necesita saber, y eso es probablemente parte de lo que también habría que cambiar. Tomemos inflaciones, sepamos cuánto es la inflación, si es de proyecto. Nosotros siempre hemos hablado, nosotros habíamos hablado inclusive este año, es de un punto porcentual más, incluso, que lo que finalmente terminó saliendo por el famoso decreto, que al final el Ministerio de Hacienda terminó conciliando. Pero lo cierto es que esa discusión es una discusión muy, muy interesante. Yo soy de los que cree que Colombia hay que definitivamente remunerar mejor a los trabajadores, quizás generar alguna flexibilidad desde el punto de vista laboral que le quitan competitividad hacia las empresas, pero hay que remunerarlo mejor. Y es como y eso responde, digamos, la primera de las preguntas.
Mire, José Félix, ¿se atreve a dar un porcentaje?
No, yo lo que creo es así. Yo creo toda la misma línea de Bruce. Yo siento que aquí habrá que hacer algo porque no hemos podido crecer con el mercado externo. Tenemos que tener un mejor mercado interno, un mercado interno que realmente consuma, y la única alternativa es mejorar el ingreso a miles de colombianos. Pero eso no se hace sino subiendo los salarios y bajando los impuestos.
Pero hay una discusión que nunca damos, y es que el salario mínimo no cobija a casi nadie. No, la verdad de muchos colombianos.
¿Será?
Yo te digo las estadísticas: 7.5 millones de personas.
¿En serio?
Tú miras en las encuestas de hogares de Colombia.
Pero son 22.
El 50% ganan menos del salario mínimo. Menos, José Félix.
En el total laboral.
Te lo digo. En el César. En el Codazi. Y tú conoces bien. Sí,
pues. Mire usted, una empleada doméstica.
Yo tuve una empleada del Cauca. Del Cauca, sí. Por la suerte, nos la mandaron a la casa.
Se pueden ganar 300 mil pesos.
Gana el mínimo. Estábamos felices con la señora. Le pagamos todo. Como Dios manda por la ley. La señora se fue. Dijo: ay, ya me gané lo que me ganó ya en 2 años. O sea, claro. A la gente en los territorios de este país no le pagan el salario mínimo. No nos digamos
eso. No están seguros.
Mira la encuesta de hogares. Yo no creo.
Mire, yo creo que los jueces laborales
han apretado
a esos empresarios.
Pero en las regiones, yo creo que en las regiones sí se ve mucho eso, José Félix.
Antes sí, hace 15, 20 años.
No, eso sigue siendo cierto. Pero se le va a dar una cifra, un porcentaje de cuánto debería subir el salario mínimo.
Se va a quitar un derecho laboral porque automáticamente
es difícil
un inspector de trabajo.
Si no tenés claro a quién va a cobijar. Es que el problema es que mucha gente en Colombia no está.
Estamos hablando de quién gana el salario mínimo. A esos 7.5 que usted habla.
No, yo creo que tienes que ser muy cauto en eso, porque es que hasta que no quites la indexación del fisco es imposible. Es que tú tienes que separar las pensiones. ¿Por qué las pensiones tienen que estar con el salario mínimo? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Un asalariado tiene hijos en el colegio. Un pensionado ya no, un pensionado es un pensionado. O sea, son dos discusiones distintas.
Y eso sin contar que a quien tienen por contrato tiene que presentar que sí pagó adelantado el tema de las pensiones de las adultas.
Fíjense que lo que están diciendo, lo que dice Juan Ricardo es exactamente lo mismo que dijimos al inicio de la conversación. La mitad de los trabajadores, el 48.5% de los trabajadores son informales en Colombia.
Que de alguna forma es lo mismo que están diciendo.
En el sector agropecuario el 73%.
Exactamente. Entonces,
por eso, a eso sí que no les pagan ni la mitad del salario.
Exactamente.
No
es verdad, las cifras, Cecilia, que dan, mira, son Cecilia, terribles. Tienes un campo en la cabeza que no corresponde a la realidad.
Dios mío.
Mira, hoy en día, un inspector de trabajo en cualquier parte hace cumplir las obligaciones laborales a cualquiera.
Mira, acabamos de terminar la misión rural y tenemos todas las estadísticas del censo agropecuario.
Es como el censo agropecuario.
Pero el centro
no lo conoce esto de niños trabajando.
Contigo no se puede discutir porque tú no aceptas, es que en el sector rural la informalidad es del 73%, lo cual quiere decir que ni siquiera el salario mínimo no tiene seguridad social. A duras penas tienen un carnet, que es un avance en salud. Pero la situación de desigualdad de este país es terriblemente grande, y mi insistencia en el sector rural es porque la brecha rural urbana es una de las grandes.
Ricardo, aquí tenemos que dar un sinceramiento sobre las realidades del país, incluso en el tema impositivo, para que haya una rasante que nivela a todo el mundo. Porque no estamos diciendo la verdad. Cada quien tiene un cuento. Ese cuento tiene que compadecerse con la realidad.
Por eso necesitamos tener un pacto, porque aquí hay unos diálogos que son imposibles. Los diálogos a veces se vuelven.
Señor, para terminar, tenemos un minutito.
A mí me gustaría decir algo, para terminar, inclusive.
Que además nos tienen información, Rafael, desde Rusia, porque le robaron a Maluma en el Mundial. El robo es millonario.
Está en Rusia.
Está en Rusia, sí. Ahora nos cuenta la una en la actualización de noticias, Rafael.
No, yo digo, yo lo que creo que sí tenemos que rescatar de esta conversación es lo siguiente. siguiente. Estamos en un momento crucial, el cual el país puede tomar una gran cantidad de decisiones. A mí me parece que, independientemente, ya tenemos un presidente, tenemos un nuevo gobierno, es muy importante que el gobierno sea un gobierno incluyente, es decir, que meta a todo el mundo a participar, a discutir, y es muy importante también que la oposición sea constructiva. Claro, me dirán que soy ingenuo, pero porque al final del día la oposición se volvió una cosa, digamos, verdaderamente agresiva, destructiva, y yo creo que la verdad de Colombia necesita en este instante dar de mejores debates y necesita construir sobre lo que tenemos
hoy en día. Tenemos una nueva oportunidad. Para terminar.
No, yo creo que tenemos una oportunidad enorme de sentarnos a decirnos unas verdades y repensar juntos cambios estructurales donde le demos una salida digna a mucha gente, que si no se le da una salida digna, esto no se resuelve.
Ese es el pacto por Colombia
yo te digo, en la parte empresarial, yo creo que es fundamental que podamos llegar a acuerdos de mirar para adelante y olvidémonos del pasado. Toca hacer un perdón y olvido radical.
Nos acogió la noche.
Yo creo que tenemos una realidad, sí, de acuerdo, absolutamente compleja, pero no se nos olvide que tenemos un nuevo gobierno en el cual le vamos a poner esperanzas para que haya cambios, pero tenemos una oposición muy fuerte. Aquí hacía mucho tiempo que no teníamos gobierno y oposición.
Que tiene que ser constructiva y no solamente pensando...
Pero un momentico, eso hace, y además hay que interpretar muy bien las votaciones. ¿Dónde ganó Petro? ¿Dónde está la gente más pobre, más rezagada? Y hay unos mensajes muy claros para el gobierno. ¿Dónde ganó Petro? En ciudades como Barranquilla, donde unos grupos políticos se han adueñado.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que lo más importante es que nos juntamos a hacer un pacto. Eso debe ser el compromiso de este país.
Mire, aquí en Colombia se venía avanzando en buena parte las sendas que nos correspondía como sociedad. Este gobierno fracturó la sociedad y esa discusión se volvió imposible, porque evidentemente el tema de la paz terminó por hacer que gente que estaba de un lado y de otra, que puede pensar igual en función de crecimiento, de desarrollo, de equidad, de formalización, estuviéramos totalmente al margen de la discusión pública.
Me toca irme a la pausa. Ustedes, mil gracias por estar con nosotros, y ojalá el gobierno de Iván Duque tome las decisiones económicas adecuadas, porque si le va bien a Iván Duque, presidente, nos va bien a todos.
El pacto
por eso
Colombia.
Es que tenemos que propender. Ya volvemos para actualizar las noticias. Esta es la W.